Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 3 de julio. La Universidad de Guadalajara les agradece que nos acompañen o que sigan la transmisión a través de las redes sociales de prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube. Esta rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades con el fin de analizar los retos actuales de la política estadounidense en el marco de la celebración de la independencia del país de Estados Unidos, que se celebra el día de mañana. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar esta mañana en el Presidium, al doctor Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora Marcela López Vallejo. Ella es integrante del Centro de Estudios sobre América del Norte. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor José Jesús Bravo Vergara, integrante del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUSH. Muy buenos días a todos ustedes. Les recordamos también que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen, que ya lo tienen ustedes por ahí. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa cediéndole el uso de la voz al doctor Arturo Santa Cruz. Adelante, por favor.
Gracias, Margarita. Bien, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa en la víspera del aniversario de la independencia de Estados Unidos, el aniversario número 247. Se encuentra ya cerca de una efeméride importante. Estamos a 3 años de ella. Y bien, es una buena ocasión propicia para comentar lo que está sucediendo en Estados Unidos, que son muchas cosas, tanto en su política interna como en su política exterior, tanto cuestiones de economía como de política, propiamente dicha, ¿sí? A mí me gustaría enfocarme, más allá de los retos de los que ya nos van a hablar mis compañeros, que tienen que ver con el tercer aniversario que se acaba de cumplir del sucesor del Telecán, el TMEC, este tratado comercial con nuestros socios de América del Norte, y de lo que está sucediendo en cuestiones, digamos, diplomáticas con la guerra de Rusia a Ucrania. Más allá de eso, a mí me gustaría enfocarme un tanto cuanto en cuestiones más internas y sobre todo cuestiones electorales. Porque se podría decir que también para Estados Unidos, así como para nuestro país, el proceso electoral del 2024 ya inició, ¿sí? Aquí tenemos unas campañas disfrazadas y allá lo que se tiene es el calentamiento de motores más abierto. Allá no hay legislación que en sí prohíba la campaña o lo que aquí llamamos la pre-campaña. Es que los políticos se pueden lanzar prácticamente cuando quieran a recaudar fondos y a hacer giras para promoverse, ¿sí? Todo parece indicar que lo que vamos a tener el próximo año en Estados Unidos es una repetición de la confrontación política que vimos en términos de candidaturas en las elecciones pasadas, las del 2020, es decir, por una parte Joe Biden y por la otra Donald Trump, ahora con papeles invertidos, porque ahora es Joe Biden quien está en el poder. Antes era Donald Trump y ahora es Donald Trump quien está retando, digamos, a la persona que está en el poder, el incumbent, como le dicen allá en Estados Unidos, ¿sí? Lo interesante aquí, de entrada, es que buena parte del público mexicano se podrá preguntar cómo es posible que después del desastroso récord que tiene tanto en materia económica como política y sobre todo legal, el señor Donald Trump puede ser candidato. Y bueno, lo que pasa es que así termine perdiendo algunos de los procesos, les quedan por lo menos 2 o 3 importantes, como el que tiene que ver con el intento de prácticamente de golpe de Estado, prácticamente el ataque al Capitolio del 6 de enero del 21, aún termina perdiendo o el que esté enfrentando actualmente ya en curso sobre los papeles de seguridad nacional que se llevó ilegalmente el presidente Trump, aunque termine perdiendo sus casos y otros que le esperan. Les decía, el señor Trump puede todavía ser candidato aunque pierda estos casos, ¿sí? Así es que eso será por un lado. Ahora, el asunto también más preocupante todavía es que los republicanos, o por lo menos la base de los republicanos, apoyen fuertemente a lo que sería entonces pues, prácticamente un criminal, ¿no? Y esto pues, se ha visto de manera clara en las encuestas. Sí hay varios contendientes, digamos, por la nominación republicana a la presidencia, la candidatura presidencial, pero de estos son dos los que sobresalen, uno de ellos precisamente el señor Trump, y el otro es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ¿sí? Sin embargo, entre estos dos la diferencia es muy importante. Prácticamente, checando las encuestas el día de hoy, el señor Trump tiene aproximadamente el 54% del apoyo de los republicanos, digamos, para conseguir esta nominación, mientras que el señor DeSantis anda por el 23%, ¿sí? Así es que de los dos que más o menos cuentan, entre estos dos la distancia es abismal, ¿sí? Por eso es que digo que lo más probable es que se repita la confrontación de una parte por el Partido Republicano con la repetición del señor Trump, y por la otra parte, ya les decía, con la nominación del presidente Joe Biden. Ahora, la nominación del presidente Joe Biden sería una cosa mucho más segura. Él ya de hecho anunció desde hace varias semanas el inicio de su campaña. Dice que se va a postular de nuevo. Hay cierto descontento tanto en la población en general como entre las bases de su partido de que alguien tan grande repita, pero simplemente por ser el incumbent, como decía antes, la persona en el poder que se siente en la Casa Blanca, tiene una ventaja enorme sobre quien quiera contender con él dentro del Partido Demócrata por la nominación. Así es que también se podría prácticamente dar por descontado, a no ser que algo fuera de lo normal suceda, que el señor Biden tendrá la candidatura, y con esto, como decía, tendríamos un rematch, como dicen, ¿sí?, de las elecciones anteriores. Ahora bien, aquí quien parece tener una mejor estrategia en general es el señor Biden, y me gustaría concentrarme sobre todo una cuestión importante que fue la que ayudó inicialmente a Donald Trump a obtener la presidencia, a ganar las elecciones el 2016, y luego que fue también de alguna manera el centro de su campaña de reelección, la campaña fallida, y que tiene que ver con la cuestión económica, ¿sí? Aquí lo interesante es que el discurso, digamos, si no necesariamente la práctica, pero sí el discurso de Trump como candidato, sobre todo, y luego de alguna manera también el discurso nada más como presidente, era el tratar de industrializar, decía él, de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, ¿verdad? Make America great again, ¿sí? Y esto sobre todo decía él en base a una prácticamente reindustrialización del país, esto es regresar empleos, sobre todo de manufactura, a el territorio estadounidense. Ahora bien, junto con esto, obviamente el discurso enfatizaba la situación de los trabajadores tradicionalmente del sector manufacturero y sobre todo blancos, que habían enfrentado graves retos por la globalización y el tratado la firma indiscriminada, decía él, de tratados de libre comercio y cosas por el estilo, ¿sí? Lo interesante entonces ahora es que prácticamente el señor Biden le está robando el discurso, ¿sí? Y además está haciendo cosas reales en términos de políticas públicas, a diferencia del señor Trump, ¿sí? Y me voy a referir simplemente a y con eso me voy a concluir, me voy a referir simplemente al discurso que dio hace menos de una semana, el miércoles pasado anterior, en el que se dedicó ese discurso a lo que se ha dado en llamar en Estados Unidos Bidenomics, ¿sí? De su apellido, del presidente, y economics, ¿sí? Lo que en español sería como Bidenomía, ¿sí? Por su apellido otra vez y la palabra economía, ¿sí? Lo interesante aquí es que esta es como una especie de doctrina, digamos, en términos económicos, que tiene la impronta, que tiene el sello muy marcado del presidente, y es una etiqueta que surgió hace ya varios meses, si no es que años, un par de años, desde que él es presidente, de manera similar a como se hablaba durante la presidencia de Barack Obama, en la que, por cierto, Biden fue el vicepresidente, de Obamacare, ¿sí? Por esta ley de salud pública que se pasó durante su mandato, Healthcare Obamacare, ¿sí? Ahora se habla de Bidenomics, y originalmente el propio presidente como que no estaba muy, muy satisfecho, no autorizaba, digamos, el uso de ese término, pero el término cobró vida propia Y ahora estamos en el momento en el que prácticamente ya se apropió de él. La conferencia de prensa que les comento del miércoles pasado se anunciaba tal cual así, Bidenomics, ¿sí? Y en ella el mandatario estadounidense expuso cuáles son los principios, y los principios de este Bidenomics en realidad son muy similares al discurso trumpista, ¿sí? De entrada es una crítica feroz a lo que ya se la ha conocido como el trickle-down economics, o esta economía de goteo, que postula que si se bajan los impuestos a las personas que más tienen, a los que supuestamente son los que generan empleos, ellos van a hacer lo conducente, esas personas acaudaladas van a crear empleos y por lo tanto la reducción de impuestos a ellos va a terminar beneficiando también a quienes están abajo en la escalera, ¿sí? Esto era básicamente la doctrina que suscribía el presidente republicano Ronald Reagan, fue en su momento cuando se habló de esta teoría, y es la que siguen de alguna manera favoreciendo los republicanos, ¿sí? Como se vio durante la presidencia de Donald Trump con la reducción de impuestos que hizo precisamente a los sectores de ingresos más altos, y que a final de cuentas no se tradujo en la creación de mayor empleos. Pues bien, Bidenomics es una crítica a esto, o a lo que aquí, en términos más coloquiales, y en México, se conoce como el programa neoliberal, ¿sí? Es una crítica al neoliberalismo económico, y lo que dice Bidenomics es que el modelo que siguió, sobre todo en los últimos 30 años, por parte de ambas administraciones, y aquí de alguna manera implícitamente hacen un mea culpa de los años de Obama, que también siguieron esta política, porque hay que recordar que no solo Joe Biden era vicepresidente en esa administración, sino que buena parte de la gente que rodea ahora a Joe Biden en la Casa Blanca también trabajaron en la administración de Obama. Entonces, lo que están diciendo es una crítica a eso, y diciendo que la apertura indiscriminada no funcionó porque se desatendió sobre todo al sector manufacturero y a los trabajadores, digamos, manuales no calificados, que por otra parte tienen que ser la base del señor Trump, y que ahora la economía se debe de centrar en beneficiar a ellos de alguna manera, como también decía Trump, jalando, trayendo empleos manufactureros a Estados Unidos. Aquí lo interesante es que más allá del discurso, esto sí está pasando en estos dos años y cacho que llevamos de la administración Biden, ¿sí? En que sí se han creado mucho más empleos manufactureros, sí ha habido industrias que han regresado y nuevas que se han creado en este sector, lo que ha estado beneficiando precisamente a este grupo poblacional, ¿sí? Esto, por supuesto, va acompañado con las dos piezas legislativas, digamos, la de la reducción de la inflación y de infraestructura, que son cuestiones en términos presupuestales gigantescas, y que están enfocadas en buena medida a crear nuevos empleos, sobre todo en la industria de la generación limpia de energía, ¿sí? Entonces, todo esto a quienes ha estado beneficiando, desde sí, es en buena medida al sector que apoyó y al que estaba dirigido el discurso de Trump, y no nada más eso, sino que buena parte de los recursos que se han gastado, sobre todo en cuestión de la construcción de infraestructura y de nuevas tecnologías en factorías, se ha estado dando en los estados que son gobernados por gobernadores republicanos, ¿sí? Entonces ahí también es un interesante manejo de político de la economía, ¿sí? De este Bidenomics. Entonces es en ese sentido que les decía yo que el presidente Biden, a través de su doctrina Bidenomics, diríamos, de alguna manera está rebasando a su futuro contrincante por la izquierda o por el lado precisamente por donde él tendía a enfatizar. Y bien, hasta aquí le dejaré yo.
Muchas gracias, doctor Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte. Ahora escucharemos a la doctora Marcela López Vallejo, integrante de este centro.
Muchas gracias, buenos días. Colegas, buenos días, gracias por estar aquí. Y bueno, la relación de Estados Unidos con México y América del Norte tiene muchas aristas, ¿cierto? Tenemos temas de seguridad, de migración, pero hoy me voy a enfocar en el tema comercial, que es un tema candente y que se va a tratar este 6 y 7 de julio, esta semana, al recibir a las representantes de comercio de ambos socios comerciales de la región, Catherine Tai y Mary Ng, para tratar cuatro temas especiales que han causado disputas y que dos de ellas van avanzando, pero otras dos parecen estar estancadas, y parece que nos podemos ir a paneles de arbitraje no convenientes para nuestro país. El primer tema es el tema, por supuesto, de energía. Todos conocemos que pues este gobierno ha hecho algunas reformas, contrarreformas a la reforma, vaya la redundancia, de 2013, en donde en 2013 se abre a la inversión extranjera y privada, nacional o internacional, diversos sectores y procesos de la energía. Sin embargo, este gobierno, pues bueno, ha tratado de contrarrestar todo eso con algunas reformas, y eso en términos del T-MEC no ha sido favorable para la apertura y las negociaciones, la renegociación del mismo, ¿no? Ahorita tenemos tres temas que se están debatiendo, que se están consultando a través del mecanismo de consultas del T-MEC, que recordemos que primero son consultas, se tiende a negociar, se entiende a buscar una solución pactada, ¿no? Cuando no se llega a esto, se da otro plazo de 75 días como ultimátum para ver qué podemos hacer. Y si no se llega a una resolución, ahí sí, las partes que acusan, se activa un panel trinacional con expertos y socios que van a dar una resolución. La resolución de estos paneles trae como consecuencia la imposición de aranceles, que en nuestro caso pueden representar pues miles de millones de dólares. Entonces, todavía no estamos en el panel, sin embargo, ya estamos en la fecha límite de para que Estados Unidos y Canadá se sumen a activar este panel trinacional. Entonces, en energía es uno de los temas más espinosos debido a las reformas que les comentaba de este gobierno. Algunas han pasado, algunas no. Y hay tres puntos clave. La reforma a la ley de la industria eléctrica, en donde se favorece claramente a nuestra Comisión Federal de Electricidad por sobre otras empresas proveedoras. ¿Y cómo se favorece? Simplemente diciendo que no importa el precio ni la fuente de generación de electricidad, primero se le va a comprar electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, no importa que sea más caro, más contaminante, no importa, y después se le va a comprar a todos los demás proveedores privados, nacionales o internacionales. Otra forma de favorecer a nuestra Comisión Federal de Electricidad es dándole prioridad en el porcentaje de compra de la generación de electricidad. Actualmente, Comisión Federal de Electricidad vende 54% de la electricidad total y al resto se le dejan 46%. Otro tema importante para fortalecer a tanto Comisión Federal de Electricidad como a Pemex es la discrecionalidad en los permisos de nueva generación. Anteriormente se hacían por subastas, se hacían por licitaciones, etcétera. Hoy se otorgan, digamos, desde la Comisión Reguladora de Energía. Y entonces, pues eso claramente favorece a algunos y no a otros. ¿Quiénes son estos otros? Normalmente son empresas que tenían o tienen ya inversiones en México de origen extranjero. Ahora, todo esto, como sabemos, ha traído una serie y una lluvia de amparos por la no retroactividad de la aplicación de las leyes, ¿no? Y esto además, paralelamente, pues ha traído todas estas consultas y disputas en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es importante reconocer que Canadá se ha sumado a estas consultas en favor de Estados Unidos para decir que todo esto que estamos haciendo en México es anti-libre comercio y es una disfrazada nacionalización. Entonces, todo esto se viene a discutir este 6 y 7 de julio. El siguiente tema, y también es algo muy sensible para los mexicanos, es el tema del maíz. Tenemos una disputa abierta en donde también hace unos días se sumó Canadá en favor de Estados Unidos sobre las importaciones de maíz de nuestro país. México importa gran parte de el maíz que consumimos, tanto para uso humano como para, especialmente para uso de forrajero, ¿no? Para ganado, etcétera, lo importamos de Estados Unidos. Ese famoso maíz amarillo, que aquí en México pues no se usa para nuestras tortillas, ¿no? Se usa para pues darle de comer a nuestro ganado. Y entonces en marzo de este año, si no me equivoco, nuestro presidente decretó que ya no se iban a distribuir, comercializar, etcétera, maíz, así lo dejó, maíz de nuestros socios en el T-MEC. Esto, por supuesto, prendió las alarmas de todos los exportadores estadounidenses y canadienses, y pues hubo quejas, etcétera. Hace un mes más o menos, el presidente mexicano reculó y dijo, bueno, no es todo, solo es el maíz blanco, solo es para consumo humano. El otro maíz para nuestro ganado, ese se puede seguir importando y exportando. Eso bajó un poquito la tensión, porque bueno, nuestras importaciones de maíz blanco no son tan altas como las otras, ¿no? Sin embargo, como les comento, hace una semana, dos semanas ya, Canadá se suma a este reclamo de maíz blanco en el T-MEC. ¿Cuál es el argumento de Estados Unidos y Canadá? Que no existe evidencia científica de parte de México que no ha probado que tanto maíz transgénico en su cuando teníamos este decreto y maíz blanco importado fueran que son genéticamente modificados, que no hay evidencia científica de que fueran causantes de daño humano. Y que bueno, acusan al gobierno mexicano de no tener ciencia que respalde el argumento. Estos dos son los temas principales, sin embargo hay otros dos que a veces pasan desapercibidos, que creo que son fundamentales, especialmente para nuestro sector de trabajadores, sindicatos y también empresarial, que son las disputas que hemos tenido ya de derechos laborales. Hay un mecanismo de solución rápida laboral en el T-MEC que facilita a las partes a que acusen, digamos, a que una empresa en cualquier parte de la región no está cumpliendo sus leyes laborales. Esto ha sido utilizado, digo, yo les hablo del caso del maíz, de la energía, pero en el caso de derechos laborales ya llevamos ocho denuncias, cinco de ellas se han resuelto a través de este mecanismo de consulta previa al panel, favorablemente para los derechos laborales, los sindicatos especialmente, o los derechos de los trabajadores, y esto ha sido gracias a las denuncias de sindicatos en Estados Unidos que se dan cuenta que en México a veces no se aplica la legislación laboral. Tenemos otras dos que ya están a punto de resolverse y dos más que se desecharon porque no tenían bases, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Y con esto, bueno, voy cerrando esta primera parte. Un sindicato, una empresa, un agente gubernamental en Estados Unidos o Canadá denuncia que en la empresa fulanita en México hay violación de derechos laborales y especialmente de derechos sindicales. Y entonces empieza un expediente, se empieza a hacer entrevistas, se empieza a crear la información y con esto se demuestra que sí o que no. Esto es clave porque, digamos, es una forma de regulación de las empresas mismas estadounidenses y canadienses en nuestro país, por un lado, porque algunas veces pues no es tanto de que no tengamos en México leyes laborales, es que las empresas extranjeras o mexicanas no la cumplen, ¿no? Entonces, y eso evidencia de repente, o es un control para cierto tipo de corrupciones también, ¿no? Entonces, por un lado es un mecanismo de control, por otro lado le da voz y le da solidez al movimiento laboral sindical norteamericano en conjunto, crea estas redes de apoyo laboral en la región. Y el último tema, que también es un tema fundamental, especialmente para algunas partes de México, el Bajío, Puebla, etcétera, es el sector automotriz. En el sector automotriz teníamos una disputa que ya fue resuelta a favor de México y de Canadá en contra de Estados Unidos. Estados Unidos, con todo esto que nos comenta el doctor Santa Cruz de hacer grande América otra vez y producir todo adentro en Estados Unidos, etcétera, había pasado ciertas legislaciones para aumentar el porcentaje de contenido de origen de los productos para hacer coches en la región. Esto dejaba al mercado chino afuera del sector de autopartes, por ejemplo, en México. Y eso, pues, a su vez dejaba fuera a muchos de los proveedores que solo, digamos, revenden las partes que vienen de otros países, ¿no? Entonces, y en Canadá pasaba lo mismo. Entonces, Canadá y Estados Unidos hicieron frente en contra de Estados Unidos, argumentando que se tenía que tomar en cuenta el contenido general de la autoparte, no nada más de dónde venía X partecita, X, ¿no?, sino todo el proceso de exportación de México y Canadá hacia Estados Unidos. Ese panel lo ganamos, México y Canadá en contra de Estados Unidos. Entonces, digamos que tenemos dos paneles ríspidos en disputa, derechos laborales que va fluyendo muy bien a favor especialmente de los trabajadores de la región, especialmente mexicanos, y el panel automotriz, que ahí sí metimos un gol, vamos como 2.5-0. Gracias.
Muchas gracias, doctora Marcela López Vallejo. Escuchamos ahora al doctor José Jesús Bravo Vergara.
Muchas gracias, muy buenos días. Para tratar de dar también una visión complementaria a lo que ya dijeron mis compañeros, yo quiero hablar sobre la posición que tiene actualmente Estados Unidos en el sistema internacional y cómo el mayor conflicto desde prácticamente finales de la Guerra Fría en Europa se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad internacional y en uno de los motivos centrales también de acción en su política exterior por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, como bien se sabe, sigue siendo el principal actor del sistema internacional, cada vez con menos participación general si tomamos en consideración la irrupción de una China poderosa y cada vez más influyente en el sistema internacional, y una Rusia que no quiere dejar de lado su histórica posición de poder, especialmente en su espacio inmediato. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Estamos hablando de que Estados Unidos ha apoyado abiertamente a Ucrania desde el momento mismo de la invasión que sufrió por parte de Rusia, ya hace prácticamente año y 4 meses, si somos concretos, desde febrero de 2022, y estamos hablando de que ha liderado, digamos, una coalición de apoyo, de respaldo a Ucrania a través de préstamos, a través de proveerles, digamos, armamento de diferentes latitudes, armamento pesado, tanques, aviones, alimentos también. Desde el punto de vista energético también ha participado, al mismo tiempo ha tratado de minar el poder de Rusia a través de sanciones, junto obviamente con sus aliados. La situación central se ha enfocado en que Rusia ha acusado a los países de Occidente y al presidente actual de Ucrania, Zelensky, de intentar ampliar el radio de acción de la OTAN, incluyendo en este caso a Ucrania, como parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Hay una serie de denuncias o demandas de parte de Rusia en ese sentido, y hay una serie también de posicionamientos por parte de Occidente. La única realidad, digamos, que maneja en este caso, sobre todo Estados Unidos y sus aliados, es que Rusia ha atacado a un país soberano, le ha también cercenado territorio en ese sentido, por ejemplo, Crimea, y desde luego otros territorios que incluso ya ha señalado Rusia como parte de su propio territorio, como Zaporizhia, entre otras, Donetsk, Lugansk, entre otras regiones, ¿sí? El punto aquí es interesante porque Estados Unidos está muy comprometido, insisto, en que quede plasmado la guerra injusta que ha desatado Rusia frente a Ucrania, ¿no? En el posicionamiento de Estados Unidos es algo que ha manejado abiertamente e incluso ha, insisto, liderado el apoyo fundamental de sus aliados de la OTAN y de algunos otros países para tratar de limitar el poder de Rusia. Los préstamos que se han dado a Ucrania, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, ya rondan una cifra interesante. Desde la guerra se plantea que se han prestado al menos 13,000 millones de dólares en subvenciones y también se le ha proporcionado, insisto, numeroso armamento, tanques Bradley y diferentes sistemas como el Stinger, que son proyectiles tanto de tierra-aire como de tierra-tierra para poder plantear la defensa de Ucrania. Asimismo, es algo interesante también que de alguna manera u otra ha promovido para que sus aliados también actúen de manera abierta, fundamentalmente Reino Unido, que han participado en la Corte Penal Internacional para acusar y plantear una orden de aprehensión al presidente Vladimir Putin si una vez que salga a uno de los países que tenga o que sea miembro de la Corte Penal Internacional. Es algo interesante desde ese punto que sucedió prácticamente desde marzo de este año, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede también? Hay una serie de situaciones que se presentan hoy en día. Ahora en junio pasado, apenas hace menos de un mes, 3 semanas alrededor, comenzó una contraofensiva ucraniana que ha sido prácticamente apoyada por todos los países de la OTAN, desde luego entre ellos Estados Unidos, que es el gran artífice del liderazgo de la OTAN, y por los británicos, desde luego. ¿Qué es lo que ha pasado en ese sentido? Por desgracia para la parte ucraniana, no ha sido nada evidente, digamos, la efectividad de esta contraofensiva. Han perdido muchos hombres, han perdido muchos recursos, y es algo de lo que Estados Unidos también y los aliados empiezan a avizorar. ¿Será posible ganar la guerra frente a Rusia? ¿Que Ucrania pueda ganar una guerra frente a Rusia? Eso es algo muy, muy difícil de plantear a final de cuentas. Hay otra cuestión también muy importante a tomar en consideración, que Estados Unidos ha evitado establecer, digamos, una dinámica de choque directo frente a Rusia, porque se han presentado dos grandes situaciones. Uno, las acciones que llevaron a hacer explotar, digamos, al Nord Stream 2, a ese gasoducto que iba desde Rusia prácticamente hasta Alemania, en septiembre del año pasado. Y el otro es lo que apenas acaba de pasar hace alrededor de 10 días, que es la irrupción del grupo Wagner, en el cual en un principio se sospechaba la posible intervención de Estados Unidos también en esta posición de Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, que terminó en cierta negociación prácticamente estando en o alojándose a final de cuentas en Bielorrusia. Entonces, estos dos son puntos muy importantes. ¿Qué es lo que sucede si Estados Unidos, o si se puede comprobar que Estados Unidos pudo haber estado involucrado en estos dos puntos? Pues es algo muy grave. Eso supondría un casus belli. Por eso Estados Unidos se ha mantenido apartado de esta situación e incluso ha señalado que no tiene nada que ver ni con las explosiones del Nord Stream ni con las acciones del grupo Wagner, de insurrección del grupo Wagner y de su líder Yevgeny Prigozhin. La cuestión de Ucrania con la OTAN también tiene un matiz muy importante en el sentido de que Estados Unidos y la misma OTAN hasta dónde darán margen para que Ucrania sea parte de esta organización de esta alianza atlántica es algo muy, muy, o que debe ser manejado con mucha prudencia. Por un lado, se plantea que Ucrania, si sale triunfante de este conflicto, podría salir también con uno de los ejércitos más poderosos de la OTAN en Europa, obviamente. Pero por el otro lado, se plantearía también entonces que hubo razón o hubo cierto vértice de justificación para el ataque de Putin a Ucrania, planteando en ese sentido que Ucrania, a final de cuentas, sí tenía el objetivo real y pleno de unirse con la OTAN. Entonces está como este choque de planteamientos o de ideas y Estados Unidos lo maneja con mucho cuidado. Ha tratado de ser muy cuidadoso en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede a final de cuentas? Estados Unidos sigue liderando el mundo occidental y trata de plantear un equilibrio de estabilidad, ¿sí?, frente a la irrupción de una Rusia demandante y constantemente agresiva, por un lado, fundamentalmente frente a los países de la antigua Unión Soviética, lo que le llaman los rusos el antiguo espacio postsoviético o el extranjero próximo. Estados Unidos, a final de cuentas, sigue siendo el baluarte central del sistema internacional todavía.
Muchas gracias, doctor Bravo Vergara. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Pilar del Razo, de Jalisco TV. Ante todo este panorama tan complejo, ¿Cuál es el pronóstico tan cercano a las elecciones en Estados Unidos del comportamiento del precio del dólar que finalmente afecta de manera directa a México?
Doctor Santa Cruz.
Sí, gracias. Sí, pues el precio del dólar, digamos que tiene una multiplicidad de manifestaciones alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ciertamente tiene mucho que ver con lo que se hace dentro de Estados Unidos, sobre todo la Reserva Federal, en términos de la tasa de interés que ahí se fija, y eso repercute en el exterior, digamos, de manera pareja. Pero la otra parte viene de los demás países, ¿sí? Entonces, no es la misma la situación en términos, por ejemplo, de balanza de pagos de Brasil que de Rusia, que de Nicaragua, que de Sudán, ¿sí? O de México. Entonces, se necesitan dos para bailar tango, como quien dice, y así determinar el precio del dólar. Entonces, lo que está pasando con el precio del dólar con respecto a nuestro país, que yo imagino que es por ahí donde va la pregunta, tiene en buena medida que ver con lo que está pasando en nuestro propio país, ¿sí? Y parte de lo que explica esa situación es el diferencial precisamente de tasas de interés fijadas por los bancos centrales en uno y otro país, ¿sí? El spread, como le dicen, la diferencia entre las dos tasas, aún descontando la tasa inflacionaria, hace muy atractiva la inversión en cartera, por lo menos en nuestro país, es decir, que lleguen dólares, ¿sí? Entonces, esto afianza la paridad del peso, ¿sí? Junto con esto hay, por supuesto, otra serie de medidas importantes, como son el déficit público, que está relativamente bajo control, el nivel de deuda con relación al Producto Interno Bruto, que también en nuestro país, aunque ha subido en los años recientes con este gobierno, no está para nada en niveles alarmantes. Y por otra parte, finalmente, la perspectiva, ¿sí? ¿Qué se espera que pase en términos de inversión en México? Y aquí en nuestro país, simplemente por el tratado comercial que tenemos y por su ubicación geográfica, se beneficia de este nuevo asunto llamado el nearshoring o el allyshoring, que es llevar inversión hacia los países cercanos y sobre todo que son aliados, ¿sí? Entonces, eso también viene a fortalecer el peso, y en ese sentido, otra vez, suponiendo que no pase nada anormal en el corto plazo, pues uno puede esperar una tendencia que mantenga lo que tenemos ahorita.
La siguiente pregunta.
Para la doctora, ¿qué se espera entonces en los próximos dos días con estos temas tan preocupantes que menciona sobre lo que tiene que ver con el maíz, lo que tiene que ver con la cuestión laboral de las personas y el sindicato, la cuestión de automotriz y este otro tema que mencionaba al principio sobre la cuestión energética? ¿Qué se espera entonces para los días 6 y 7 que ya mencionaba?
Muchas gracias. Pues mira, la parte de automotriz, ese panel ya se solucionó, ya se terminó en favor de México y Canadá. Entonces ya tenemos ahí pues una victoria para seguir impulsando al sector autopartes en México, ¿no? La parte de derechos laborales, las disputas laborales, esas todavía tenemos dos en disputa, que normalmente van a favorecer al trabajador. Apoyado o impulsado por esta red de trabajadores en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, digamos que esos dos temas, uno ya se terminó y el otro va fluyendo, y se esperan mucho más denuncias a lo largo de la vida del T-MEC, en tanto que de los derechos laborales, pues van a seguir siendo sujeto, ¿no?, de escrutinio por diferentes instancias en Estados Unidos y en Canadá y en mismo México, ¿no? Los dos temas en los que se va a centrar la discusión es en maíz y en energía. En maíz parece que ya se está solucionando un poco el tema, en tanto que, como les comentaba, el decreto fue matizado hacia maíz blanco, y ahí podríamos llegar a alguna negociación de precios o de ciertas cuotas de importación antes de activar un panel. Creo que eso va a fluir bastante bien, quizá no pronto, pero sí a lo largo de este año. El tema en la mesa, digamos que el elefante blanco, es energía, porque para ese tema, y además todos sabemos que energía es un tema pues vendible electoralmente tanto aquí como allá, y entonces es un tema muy politizado que en ambos países se usa para, incluso partidistamente, para apoyar ciertas causas en Estados Unidos con todo el desarrollo de energía limpia, renovable y con la agenda Biden, ¿no? Que ahora con su posible reelección o por lo menos con la campaña, pues lo va a usar hasta que se le agote. Y en México vamos a usar lo mismo, pero del otro lado, con este nacionalismo energético que ha caracterizado esta administración. Y entonces creo que ahí sí vamos a tener choque. Y a mí me da, digamos, como dicen por ahí, buena espina, que por lo menos hasta hoy no se ha activado el panel. Nos están dando como tiempo, así, diciendo piénsenlo bien, a ver qué hacemos. Nadie quiere un panel, por lo menos en este año. El año que entra, que es año electoral, pues ahí va a poder suceder lo que sea, ¿no? Pero el tema es energía. México ha respondido con ciertas cosas interesantes. Una, con el famoso Plan Sonora, en donde se va a crear un parque eólico, el más grande de América Latina, en Sonora, que va a alimentar empresas que hagan microchips para la industria automotriz en América del Norte. Digamos, es todo un esquema integral, ¿no? También hemos respondido con la compra de, ¿se acuerdan de esta central eólica de Iberdrola en Oaxaca? Que, bueno, fue un producto de un conflicto con España y con la misma empresa Iberdrola, pero hoy México ya tiene una nueva parque eólico enorme, que con eso, digamos, lograría la generación eléctrica renovable que había prometido. Digo, nos costó muy caro política y económicamente, pero digamos que México ha respondido de alguna manera al tema energético de energías renovables, pues. Sin embargo, el tema de fondo es que las inversiones estadounidenses y canadienses en México ahorita no tienen cómo entrar ni cómo desarrollarse. Creo que ese es el tema importante.
Doctor Santa Cruz.
Sí, si puedo nada más añadir un punto a la muy buena respuesta que dio mi colega. Y yo creo que algo que explica en buena medida por qué este conflicto, sobre todo en la cuestión energética, no está peor de lo que uno supondría que ya estaría, dado que ya de eso tenemos muchos meses. Y también que puede explicar que no se agrave tanto incluso el próximo año, es que México, por lamentable que se oiga, pero ha estado usando como ficha de negociación aquí la cuestión de los migrantes, ¿sí? Entonces, esto en buena medida ha explicado que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, que necesita que el gobierno mexicano le haga, por así decirlo, el trabajo sucio, pues no quiere castigar al gobierno mexicano en otro frente, porque luego el gobierno mexicano se le sale del huacal, como en donde ha estado. En los últimos años tenemos ya 30,000 miembros de la Guardia Nacional en las fronteras. Es un escándalo esto del trato que se le da a los migrantes también. Entonces, esto de alguna manera yo creo que es una consideración que se ha tenido en cuenta, sobre todo por parte de Estados Unidos, para no llevar más lejos el conflicto, y es algo que también seguramente se va a tener en consideración en los meses por venir. Lo último que quiere el candidato, ahora sí, más allá del presidente, el candidato Biden en el año electoral, es que les estalle un conflicto migratorio en las fronteras, y crucial para eso, para que no estalle, es precisamente la cooperación del gobierno mexicano. Entonces, yo creo que están también calculando aquí que le quedan 15 meses a este gobierno, ¿sí? Igual aguanten, prolonguen las negociaciones, obtienen algunas concesiones, y después ya verán qué hace.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarles quiénes serían a lo mejor otros países, otras naciones que estén como al tanto de estas negociaciones que están llevando estos países, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Quiénes serían las naciones, quiénes serían los actores que estarían más al tanto y qué tanto se beneficiarían o no se beneficiarían de estos acuerdos?
Doctora Marcela.
Sí, gracias. Pues, en primer lugar y en único lugar y en último lugar es China. ¿No? China está en una posición que de verdad cuando uno ve los datos no lo cree. Si uno revisa cuánto ha incrementado la inversión china en México, Estados Unidos y Canadá, es alarmante, en tanto que para este año ya China superó a Estados Unidos, ¿no? En cierto tipo de productos. y en general ha incrementado nuestro comercio con China de 15 a 18% en 2 años, 21-22, y en contraposición con el comercio con Estados Unidos, que ha bajado de 47% a 43%. Entonces, creo que China es el jugador que hoy tenemos que estar vigilando, y que de alguna manera México, con este panel, México y Canadá, con este panel automotriz, lo defendió, porque ese era el punto de defender las autopartes en Canadá y en México, era defender toda la proveeduría china, ¿no? Entonces, creo que darle seguimiento al comercio chino y a la muy suave, sigilosa y estratégica entrada de ese país a México y a América Latina, y especialmente en el tema energético. En el tema energético, en México todavía no ha entrado, por ejemplo, China con nuevos minerales, pero en América Latina ahí está, ¿no? Entonces creo que eso por un lado, y por el otro lado, pues todos los otros acuerdos que tiene México, el CPTPP, ¿no? Y otros acuerdos que se van traslapando, que de repente hacen que nuestro T-MEC pues tenga que tener estos mecanismos de tensión para consolidarse y para no dejarse desbordar por todo el comercio internacional chino, y en algún futuro no tan lejano, el comercio indio.
La siguiente pregunta.
Al doctor José de Jesús, para la cuestión de Ucrania y Rusia, ¿qué aspectos, qué es lo que se vaticina o qué es lo que se analiza? Y también, ¿cuál ha sido el papel de México ante esta guerra de 1 año 4 meses que ya se tiene?
Sí, bueno, en una primera instancia, yo tomaría en consideración la posición de Estados Unidos frente a Rusia. Pareciera que se está comenzando una dinámica de competencia abierta. Se alega por algunos especialistas que ha comenzado una nueva guerra fría, una dinámica indirecta de conflicto con Rusia por un lado, con China, con la República Popular de China por el otro, una competencia en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos, pero que es algo interesante porque estos dos países de repente hacen causa común, hacen ejercicios militares conjuntos desde hace ya varios años y han proclamado la demanda de un orden multipolar, no unipolar, dirigido por Estados Unidos y sus aliados. Entonces, ese es un punto importante. ¿Qué es lo que se plantea o qué se vaticina para Ucrania? Es muy difícil. Los reportes son muy disímiles y contradictorios entre ambas partes. Por un lado, por parte de Ucrania, por parte de Estados Unidos, siempre plantean que ha sido un enorme desgaste en imagen y en términos generales para el poder ruso. Cuando hablamos de poder, se habla de la obtención de resultados favorables, y Rusia no ha obtenido el resultado que buscaba desde un inicio, que era tumbar al gobierno de Zelensky, imponer condiciones plenas. Le ha costado mucho a la imagen del presidente Putin, que durante varios años fue considerado el hombre más poderoso del mundo, y encima incluso de los presidentes de Estados Unidos y del presidente de China, Xi Jinping. Ya en los tres últimos años no ha sido tanto así, pero anteriormente era considerado siempre el hombre más poderoso del mundo. Creo que se vaticina entonces una dinámica que desgraciadamente sale más desgastada el pueblo ucraniano. Insisto, la contraofensiva en estos últimos días ha sido brutal y ha habido enormes pérdidas por parte del ejército ucraniano, y enormes pérdidas tanto desde el punto de vista de materia humana, de personas, obviamente de soldados, como de material bélico, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Y cuál ha sido la posición de México? Ha sido muy prudente. Por un lado, no ha querido condenar plenamente las acciones de Rusia, pero por otro lado, sí ha condenado, digamos, la apropiación sobre algunos territorios ucranianos, ¿no? En este caso, sobre Crimea y sobre el resto de las provincias que señaló Rusia como parte ya de su propia soberanía. Entonces, estamos hablando de esta doble posición de México, ¿no? Por un lado, obviamente, rechaza la invasión de Rusia a Ucrania, pero no ha condenado plenamente las acciones de Rusia, y por otro lado, sí ha condenado o ha rechazado al menos abiertamente la apropiación de territorio sobre Ucrania. Entonces es como esa dinámica un tanto disímil.
Muchas gracias, doctor Bravo. Con esta última exposición damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de esta rueda en la que se analizaron los retos actuales de la política estadounidense. Muchas gracias a nuestros especialistas del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUSH. Gracias por estar con nosotros. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenos días.